Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ya despierta, despierta con el sol, son las 7 de la mañana con 30 minutos y le hemos estado platicando en los primeros dos bloques acerca de la información más relevante en este día. Por un lado, le comentábamos que regresan a clase los niños de la educación, que están en la educación básica, van a comenzar a poner otra vez las aulas, le van a regresar la vida a las aulas y pues también a las calles, porque todo mundo espera, por lo menos aquí en el área metropolitana, que el tráfico se ponga feo a partir de hoy, así que tome sus precauciones para salir de casa con tiempo, para no llegar tarde, ya que en las últimas semanas, luego de varias semanas de vacaciones, hemos estado desplazándonos rápidamente en las mañanas y eso pues obviamente a partir de hoy cambiará. Un tema que del que le hemos estado platicando mucho y del que tendremos, pues lo pondremos muchísima atención dentro de la Organización Editorial Mexicana y todos los periódicos y estaciones de radio que conforman este grupo periodístico, pues tiene que ver con la maestra Elba Esther. Mientras regresan los niños a clase, la maestra Elba Esther Gordillo Morales está ofreciendo una conferencia de prensa. Esto será hoy en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental, allá en Campos Elíseos, en Polanco. Y la maestra Elba Esther está esperándose que se dé una declaración a la opinión pública tras ser exonerada de los cargos que la mantuvieron detenida por más de cinco años. Usted supo que estuvo en silencio la maestra, en silencio, pero manteniendo su poder, todo el mundo esperando saber qué era lo que iba a pasar cuando saliera. Pues ya salió, y luego, después de salir en la madrugada, su abogado dijo el 8 de agosto que el 20 daría su primera conferencia de prensa y explicaría qué era lo que estaba reflexionando y qué era lo que estaba pensando. Pues ya estaremos muy pendientes a las 11 de la mañana de qué es lo que dice la maestra Elba Esther Gordillo Morales. Como observaciones que nos hacen a la prensa que vamos a cubrir este evento, es que no se descarta la presencia de sindicatos y público en general, por lo que hay que estar preparados y llegar con mucho tiempo a esta conferencia de prensa en el Presidente Intercontinental. Pero para conocer más de la agenda que tenemos hoy en la prensa, vamos con la jefa de información de El Sol de México, Elena Michel.
Tema.
Elena, muy buenos días. Pues estamos platicando de los temas. Prácticamente estamos apostándole a que mañana la mayoría de los periódicos de este país estén hablando de la maestra Elba Esther y, bueno, de las sorpresas que nos tiene preparadas.
Sí, Hiroshi, buenos días. Tania, buenos días. Sin duda, la maestra Elba Esther Gordillo, este mensaje que ofrecerá a las 11 de la mañana, acaparará la agenda mediática, y no solo en términos de lo que ella posicionará, sino de las reacciones que se van a generar. Por lo pronto, también llama la atención que por primera vez en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente haya decidido encabezar la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2018-2019 en el turno vespertino, es decir, 5 horas después de que la maestra Elba Esther Gordillo hable. Ahí, en esta ceremonia que se llevará a cabo en una escuela primaria pública de la colonia Roma, estará acompañado del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación del CENTE, Juan Díaz, que se prevé responda este primer mensaje público de Elba Esther Gordillo luego de salir libre. Y bueno, también estará el secretario de Educación Pública. Así es que será un evento también importante, Hiroshi, sin duda. Se toma esta decisión de hacerlo por primera vez, insisto, en la tarde, cuando habitualmente se había dado a las 8 de la mañana.
Y muy interesante, Elena, perdón que me vaya a este tema antes de que te adelantes a los siguientes temas de la agenda. Es muy interesante porque usted que nos escucha debe saber que vamos a estar pendientes a las 11 de la mañana del mensaje de Elba Esther Gordillo, pero después en la tarde, como menciona Elena, vamos a estar muy pendientes del mensaje de Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre, como usted sabe, pues está en este momento al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues prácticamente se considera del Baester Gordillo. El Baester dejó el sindicato y pues ahora lo que nos preguntamos es, ¿va a regresar a reclamar su sindicato? ¿Va a regresar a anunciar un nuevo partido? ¿Qué es lo que va a anunciar? Y luego, de lo que diga, pues ¿qué tiene que decir Juan Díaz de la Torre? Siendo que se espera también que pues la maestra pues se quede con todo el apoyo de esos maestros que durante décadas la han apoyado. ¿Cierto, Elena?
Sí, cierto. De hecho, mucho se ha hablado también en columnas, los líderes de opinión, algunos liderazgos del CENTE, en el sentido de que ahora lo que viene es la recomposición, ¿no? O la presión del Baester por retomar el control de este sindicato, y sobre todo pensando en que hubo una ruptura total con Juan Díaz. Pues bueno, yo pensaría que la maestra no se va a quedar quieta. Creo que por lo menos operará políticamente, ya sea públicamente o con un perfil bajo, pero operará para retomar ese control.
¿Qué es lo que se espera además de la maestra? Que, bueno, prácticamente como mencionaba Marta Ramos, la directora general de la Organización Editorial Mexicana, hace unos minutos decía pues que prácticamente ya teníamos pues la portada de mañana en la mayoría de los periódicos. Pero además de eso, ¿qué es lo que está dentro de tu agenda informativa?
Pues fíjate que es un día muy movido, Hiroshi. En realidad, si bien la maestra va a acaparar el reflector, los partidos políticos traen una agenda muy movida. Estaríamos pensando en darle una amplia cobertura al registro y si es que llegan más aspirantes para dirigir el partido, el PRI. Ya ves que a las 7 de la noche habrá este registro para ver cómo van a renovar la dirigencia nacional. Se ha hablado mucho de que es un mero trámite y que solo llegará a registrarse la propia Claudia Ruiz. Y bueno, ahora estamos escuchando justamente los helicópteros que están vigilando las escuelas públicas y el operativo de seguridad. Pero bueno, también tenemos la plenaria del PAN, de los senadores electos, y es un evento muy importante, Hiroshi, porque pues se prevé que ahí el debate en privado sea quién va a coordinar los trabajos parlamentarios en el Senado la próxima legislatura. Como sabes, el dirigente nacional y senador electo por el PAN, Damián Cepeda, quiere esa posición, pero también en una entrevista que publicó el Sol de México en días recientes, Gustavo Madero nos dijo que también quiere coordinar los trabajos. Se había especulado mucho que Josefina Vázquez Mota había acordado con Ricardo Anaya participar en la elección del Estado de México a cambio de que si perdía fuera la coordinadora de la bancada del Senado. Entonces parece que ese va a ser un buen debate que van a tener en la sede nacional del PAN. Y bueno, el PRD, sabemos que ayer circularon entre la militancia perredista el acuerdo en donde finalmente sientan las bases para iniciar la renovación de la dirigencia nacional de este partido. Lo hacen en medio de la derrota, por lo que también se ve que el trazo de esta ruta crítica para cambiar a Manuel Granador será muy interesante, ¿no? Y finalmente yo te diría, habría que poner atención en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy inicia el debate para validar o no algunos preceptos que están en la nueva Constitución de la Ciudad de México, sobre todo en temas que impugnó la PGR y algunos otros partidos que tienen que ver con la muerte asistida y con el uso terapéutico de la marihuana. Por ahí caminarían los temas, Hiroshi, en los que pondríamos bastante atención el día de hoy.
Totalmente cargada la agenda del lado de política, pero dime, ¿por qué me interesa a mí saber qué es lo que va a pasar con el PRI? Danos un poco la explicación o la justificación de esto, que para muchos ciudadanos de a pie pues nos importa poco realmente, porque parecería luego de esta muestra de poder de Morena el fin de semana que estos partidos como el PAN y el PRI, que en algún momento incluso el PRD demostraban muchísima fuerza, pues ahora son nada más parte del escenario como un adorno porque no tienen peso de nada. ¿Por qué es importante esto del PRI? Como bien dices, parecería que es un montaje nada más para que pues Claudia Ruiz tome el poder.
Sí, mira, si vemos toda la agenda de los partidos está vinculada a una reconfiguración interna. El problema y lo que tienen que, digamos, pactar pactar rápidamente los partidos si en realidad quieren ser una oposición firme, ¿no? Por lo menos en opinión, porque por supuesto que los votos no les alcanzan frente a Morena, pero ellos tienen que procesar sus desacuerdos y lograr unidad interna, y tienen que buscar el perfil que lo garantice. Claudia Ruiz, bueno, Claudia Ruiz es un perfil bastante interesante. Se le ve como una persona cercana al grupo del presidente constitucional Enrique Peña Nieto, y bueno, muchos liderazgos han manifestado que ella podría garantizar la unidad en estos meses tan difíciles y convulsos, porque en realidad ella llegaría únicamente a terminar una dirigencia que ha tenido muchos cambios. Es decir, si tú recordarás, es la dirigencia que en su momento dejó Manlio Fabio Beltrones, después entró Enrique Ochoa Reza, luego llegó al CITES René Juárez, y ella, por estatutos como secretaria general, a la salida de René Juárez, que como sabemos va a coordinar la bancada de diputados del PRI, subió a una dirigencia interina. Ahora lo que se busca es formalizar de alguna manera que ella se quede al frente hasta el 2019. Lo que dicen algunos liderazgos, insisto, es que pues es viable que ella se mantenga para no meterle más inestabilidad al partido. Hay voces críticas dentro del partido, tú recordarás, digamos, los planteamientos que ha hecho el propio Ulises Ruiz. Veremos, exgobernador de Oaxaca, ya veremos si hoy llega a registrarse o no durante esta reunión del Consejo Político de este partido, pero todo parece indicar que se está allanando el camino para que Claudia, en unos meses, o en estos meses de aquí al 2019, que venga una nueva renovación de la dirigencia nacional, pues no meta más ruido al propio conflicto interno que hay en el PRI por la derrota electoral y, bueno, pues por este balance negativo, ¿no?, después del 1 de julio.
Interesante, para que usted lo siga, de cómo de pronto el fin de semana el anuncio de Jacob Polemsky un año más en la dirigencia nacional de Morena pues genera más ruido en este momento, por ejemplo, que un cambio tan importante con un personaje tan importante como Ruiz, ¿no?, dentro del PRI, y eso da cuenta un poco pues de cómo están equilibrándose o desequilibrándose las fuerzas políticas en el escenario nacional, ¿cierto, Elena? Porque pues sí, ya la cobertura ya prácticamente está volcada totalmente a Andrés Manuel López Obrador y su equipo.
Sí, habría, yo pienso que es muy importante poner atención a los propios movimientos internos de estos partidos políticos. Te mencionaba el acuerdo del PRD para cambiar la dirigencia, tenemos esta reunión más tarde en el PRI para ver cómo van a coordinar los trabajos en estos meses tan difíciles, porque son los de la recomposición, incluso te diría los de la reconciliación entre las diferentes expresiones del partido, y donde van a trazar la ruta sobre cómo se comportarán como oposición frente a la mayoría de Morena. Lo de Jacob Polemsky sí llama la atención, porque al final de cuentas estamos pensando en que es un perfil muy cercano a Andrés Manuel, y bueno, muchos, por las columnas que hemos estado leyendo en distintos periódicos esta mañana, muchos están opinando que es una manera de centralizar y de vincular y tejer muy bien que la presidencia o que el nuevo gobierno, camine de la mano con este brazo político que es Morena. Entonces ahí también habrá que poner mucha atención. El periódico Reforma hoy publica algunas voces críticas de los morenistas que no están totalmente de acuerdo con esta definición de mantener a Jacob Polemsky un año más en el partido, pero ya iremos viendo cómo Morena va ejerciendo o aprendiendo a ser el partido en el poder, ¿no?
Pues aunque se quejen, ya es un hecho, ¿no? Se queda un año más.
Sí, definitivamente. Sin embargo, pues se habla de que son ciertas decisiones que en algún momento pueden generar molestia en ciertos sectores del partido, ¿no?
Yo lo veo como de pronto un ejercicio ocioso para perder el tiempo buscando declaraciones, porque pues en realidad vimos el apoyo ayer, por ejemplo, ¿no?, del que tuvo Andrés Manuel López Obrador, prácticamente casi planchando uno y otro punto, todos los puntos que quería, dándolos por adelantado, y así se confirma, ¿no? Prácticamente él es el líder único.
Sí, y además, bueno, también habría que reconocer que estos logros que tuvo Morena, este resultado, que tiene que ver con una estrategia integral y es multifactorial, pero digamos, este trabajo de organización electoral que coordinó Jacob Polensky junto con el hijo, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, pues bueno, dio los resultados que vimos el primero de julio y los dio del 2012 al 2018, ¿no?
Pues ya lo escuchó con Elena Michel, la jefa de información, la encargada de la redacción de El Sol de México. Ya lo escuchó usted. Esta es parte de la agenda y de lo que usted estará leyendo mañana en los principales medios de comunicación. Se lo estamos adelantando en este momento para que esté preparado. Esta es la información más relevante que consideramos. Estará lista para que usted la vea a detalle y tome decisiones informadas. Elena Michel, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días, pues estaremos pendientes de esta agenda y de los temas que vayan sucediendo a lo largo del día.
Estamos pendientes, mañana platicamos, muchas gracias.
Gracias. Leave.